Nueva era para las terrazas madrileñas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Hoy comienza a regir la nueva ordenanza de terrazas en Madrid y muchas mesas, muchas sillas, estufas, veladores están siendo retirados o van a tener que ser retirados en los próximos días. De momento sin sanciones, con avisos y margen para actuar.
Las juntas de distrito, que son las que están más cerca de las actividades, pues los corredores, por ejemplo, la policía municipal también, para poder informar y en los casos donde no se esté produciendo la recogida, pues advertir. Y también las asociaciones de hosteleros, que son la representación de la hostelería.
Dice la vicealcaldesa que de momento no es cuestión ahora mismo de multar. La desaparición va a ser escalonada, pero el 70% de las terrazas COVID están condenadas. Las primeras en caer serán las de Azca y Gazambide, que ocupaban bandas de aparcamiento. También tendrán que reducirse 2.000 terrazas ampliadas y el alcalde habla de una actuación quirúrgica.
Y nosotros, a partir de ahora, obviamente también tendremos que desde el ayuntamiento dar pleno conocimiento a todo aquel que no lo pueda tener, a pesar de que las normas son de general y obligado cumplimiento desde que se publican, pero entendemos que puede haber una cierta confusión y a partir de ahí también hacer las labores de inspección que corresponda.
Los concejales del mixto, que resultaron vitales para aprobar la nueva ordenanza, piden en este caso ser estrictos con el cumplimiento, que no haya manga ancha. José Manuel Calvo recupera Madrid.
No es aprobar la ordenanza y olvidarnos, es perseguir, es asegurar que se cumpla esa ordenanza y, por tanto, Madrid cuente con un medio ambiente sano, con un medio ambiente sin ruidos y sin humos.
Desde Más Madrid creen que lo que se avecina es un descontrol, la ley de la selva en las aceras. Rita Maestre.
Que están convirtiendo la ciudad en un espacio caótico y están generando muchos problemas de convivencia. Estoy segura que habrá que volver a cambiar en breve porque es chapucera en su formulación y, como digo, no resuelve los problemas que se han generado recientemente.
También desde hoy el mapa de zonas saturadas empieza a elaborarse y tendrá que estar listo en 2 meses. Los vecinos de las zonas más afectadas avisan de dónde van a seguir los problemas. Esto dice Ángeles Rodríguez, de la Asociación Retiro Norte.
Esperamos que las terrazas que hay en Calzada, en la calle Menéndez Pelayo, se retiren, pero tristemente por ahora las que están en todas las calles estrechas y que están causando mucho impacto en ruido, en tránsito para el vecindario, como son las calles Doctor Castelo, Menorca, Fernán González y López de Rueda, pues ahí, en principio, esas no están incluidas en el mapa de zonas saturadas.
También alertan de varios casos controvertidos en Gazambide, de Pilar Rodríguez, del Organillo, en Chamberí.
Entonces son ilegales, le hemos mandado la lista al ayuntamiento varias veces, lo hemos denunciado y no han hecho ni caso. Han tenido terrazas ilegales durante casi un año, muchas de ellas, más de un año, y ahí han estado. Entonces esperamos que esas sí las levanten hoy, pero ya le digo yo desde ahora mismo que no las van a levantar hoy. Ya veremos cuándo las levantan, si no tenemos que volver a salir a la calle para que lo hagan.
Pues no sale mucho a la calle, pero eso no le impide conocer al dedillo la actualidad. Elia Fernández ya está aquí con ella, contamos noticias, tenemos muchas más titulares. Más Madrid reactiva la reprobación de Concepción Dancausa.
La portavoz de la formación, Mónica García, ha confirmado que llevarán su iniciativa al pleno de la Asamblea del 10 de febrero por el caso de las menores tuteladas explotadas sexualmente.
Llevamos más de un mes esperando las explicaciones y no confiamos en que las explicaciones que pueda dar el jueves no son unas explicaciones que nos podía haber dado hace una semana, hace 2 semanas o hace 3 semanas cuando saltó el escándalo.
Esperanza Aguirre no será investigada por el hospital de Majadahonda.
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia de un juzgado que rechazó investigar a la expresidenta madrileña por reducir 135 camas con un presunto daño de 10 millones de euros a las arcas públicas, como pedía la Fiscalía Anticorrupción.
Luz verde a la nueva ley de vivienda.
Hoy ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros para satisfacción de las titulares de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y Derechos Sociales, Yone Belarra.
Una ley que es histórica y una ley que por primera vez en la historia de la democracia, insisto, aborda la problemática de la vivienda en toda su dimensión.
Podemos felicitarnos por la aprobación de la primera ley de vivienda de la democracia. Creo que no es poca cosa.
El gobierno da por convalidada la reforma laboral.
Más País y Compromís han confirmado hoy su respaldo, que se sumaría al de Ciudadanos, para dar al Ejecutivo los 177 votos que sacarían adelante la reforma. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha reiterado el mensaje de los últimos días.
Trabajamos de manera coordinada para lograr esos apoyos y el gobierno no contempla otro escenario que no sea el de la convalidación. Trabajaremos hasta el final para lograr el máximo de los apoyos en relación a este acuerdo.
Hoy buscamos su opinión sobre la política fiscal en Madrid. El 1 de enero entró en vigor la nueva bajada del IRPF, mientras continúa la oposición del gobierno autonómico a la armonización fiscal. ¿Creen que la bajada de impuestos que se ha aprobado en nuestra región debería aplicarse en otras comunidades? Ya saben que para votar, sí, no, solo tiene que pinchar en el enlace a nuestra encuesta en telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público, tráfico de martes en las carreteras regionales, en el trazado madrileño. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad no encontramos grandes complicaciones ni en las entradas y salidas de Madrid, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, una jornada más, les insistimos, sean muy prudentes al volante y moderen la velocidad.
Todo muy tranquilo en las carreteras de la comunidad. Vamos a ver ahora mismo cómo se conduce por el centro, por la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos esta hora ya un tráfico más intenso en zonas como el Paseo de Recoletos, en sentido Cibeles. También en la zona de los bulevares, sobre todo en la calle Génova, con la Plaza de Colón. Y se ralentiza en José Abascal, en la salida por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte. Y durante toda la mañana, una circulación lenta, con demoras intermitentes en la zona de obras de Francisco Silvela y Joaquín Costa. En lo que respecta a la M30, aunque ya el tráfico es más intenso en algunos puntos, pero de momento sin retenciones.
De momento también sin problemas en los servicios públicos de transporte. 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo. Y en esta radio hablamos del tiempo con los compañeros de la tele, con nuestros meteorólogos de cabecera. Está por aquí Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal?
Hablaba Colmenarejo esta mañana de un tapón anticiclónico, sí. Y nada, no hay forma de descorchar ese tapón y seguimos con una primavera adelantada.
Sí, seguimos con una primavera adelantada. Acabamos de estrenar el mes de febrero y la primavera ya podemos adelantar, nunca mejor dicho, que llega mañana. Mañana, subidón de las temperaturas, inusual, atípico. Temperaturas de más de 20 grados en zonas de sierra. Aquí estaremos rozando esos 20 grados, pero hoy estamos teniendo viento de componente norte. A pesar del viento, los termómetros ya están marcando 16, 17, incluso 18 grados en zonas de sierra.
¿Termómetros por todo lo alto y por cuánto tiempo?
Pues en principio, en estas próximas 48 horas, luego irán moderándose las temperaturas porque llegarán las nubes y esas nubes restarán fuerza al sol. Pero en líneas generales tenemos un comienzo del mes de febrero más de primavera que de invierno.
Pues nada, a disfrutar de esta primavera. No es lo que toca, no es lo que querríamos, pero al mal tiempo, entre comillas, le pondremos buena cara. Muchas gracias, Antonio. A la espera de las lluvias, vamos a empezar este Noticias 14 Horas en Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que preocupan a los madrileños. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este miércoles todos con el Rayo Vallecano.
Desde las 7:30 de la tarde estamos en Vallecas para apoyar al Rayito en la eliminatoria de cuartos ante el Mallorca.
Las semifinales le esperan, ronda que no alcanza desde hace 30 años.
El sueño está más cerca.
Y además tenemos baloncesto, duelo por todo lo alto entre el Real Madrid y el Olympiacos.
Sonido Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:10, buenas tardes. Día 1 para la nueva ordenanza de terrazas de la Ciudad de Madrid. Desde esta mañana tienen que comenzar a desaparecer el 70% de las terrazas COVID instaladas durante la pandemia. Las primeras que caen son las instaladas en bandas de aparcamiento de Azca y Gazambide, y otras que van a ser desmanteladas son las ampliadas hasta 2.000. En Ponzano de momento se salvan, pero pronto serán reducidas. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Y una de las novedades de la ordenanza afecta a los hosteleros de la calle Ponzano, ya que en esta zona finalmente podrán mantenerse las terrazas sobre los aparcamientos. Aunque se van a reducir, se ocupa más del 40% de la calle. Así lo recibía Antonio, camarero desde hace 22 años en el bar El Decano.
Ahora mismo al principio sí, claro que tenemos alguna duda, pero en principio es una buena noticia para todos en general y sobre todo para el tema del personal, que podamos mantener a la plantilla que tenemos, que es lo muy importante. Y luego, pues oye, la gente demanda estar en la terraza y quiere estar en la terraza.
En Ponzano se van a liberar 27 plazas de aparcamiento, pero esta normativa sigue sin convencer a vecinos que están muy pendientes de todo lo que se va a aplicar a partir de ahora en calles como Gazambide. Pilar Rodríguez es la portavoz del organillo de Chamberí.
Entonces esperamos que esas sí las levanten hoy, pero ya le digo yo desde ahora mismo que no las van a levantar hoy. Ya veremos cuando las levantan, si no tenemos que volver a salir a la calle para que lo hagan.
También hemos testado opiniones de residentes de otros barrios, como la de Ángeles Rodríguez, portavoz de la asociación Retiro Norte.
Entonces, tristemente, realmente no tenemos muy poquita esperanza con esta nueva ordenanza, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones. Esperamos que las terrazas que hay en Calzada, en la calle Menéndez Pelayo, se retiren, pero tristemente por ahora las que están en todas las calles estrechas y que están causando mucho impacto en ruido, en tránsito para el vecindario, como son las calles Doctor Castelo, Menorca, Fernán González y López de Rueda, pues ahí, en principio, esas no están incluidas en el mapa de zonas saturadas.
La nueva ordenanza también recoge la eliminación de las estufas de gas a partir del año 2024. Hoy, de momento, permanecían encendidas.
Desde Cibeles defienden la nueva ordenanza. Quieren llegar a un punto de equilibrio entre el descanso de los vecinos y el trabajo de la hostelería. El alcalde Almeida habla de actuar de forma quirúrgica y la vicealcaldesa reconoce que los empresarios ya están recibiendo avisos para que retiren las terrazas que quedan fuera de la norma. Mar García.
De momento, sin sanción, la retirada hoy asegura el Gobierno se está realizando con normalidad y sin incidentes y con un margen suficiente de aviso para que los hosteleros puedan aplicar la nueva regulación de terrazas. Lo asegura la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Las juntas de distrito, que son las que están más cerca de las actividades, por ejemplo, la Policía Municipal también, para poder informar y en los casos donde no se esté produciendo la recogida, pues advertir.
Advertir sin multar, un margen de cortesía a un sector, la hostelería, que ha sido responsable y renuncia al 70% de las terrazas COVID en Madrid. Confirma el alcalde, José Luis Martínez Almeida.
No queremos entrar en la inspección por la inspección. Creemos que es bueno, en primer lugar, que todos los hosteleros, dada la entidad y la seriedad de la cuestión, tengan un adecuado conocimiento, porque yo estoy seguro de que en su altísimo porcentaje van a ser los primeros que van a colaborar y cumplir con esta ordenanza.
Los concejales de Recupera Madrid que apoyaron la nueva ordenanza partidarios de no abrir la mano. José Manuel Calvo, concejal del Grupo Mixto.
No es aprobar la ordenanza y olvidarnos, es perseguir, es asegurar que se cumpla esa ordenanza.
Y desde Más Madrid, grupo mayoritario de izquierdas en la oposición, su portavoz Rita Maestre vaticina el caos.
Estoy segura que habrá que volver a cambiar en breve porque es chapucera en su formulación y no resuelve los problemas que se han generado recientemente.
Se trabaja ya desde el Gobierno en el mapa de zonas saturadas que van a reducir más el número de terrazas COVID. El Gobierno entiende que las que podrían quedar son las autorizadas en banda de aparcamiento fuera de la M30, pero esto se sabrá en 2 meses.
Noticias 14 horas.
La actualidad COVID de este martes tiene muchas novedades que pasan por el futuro de la mascarilla en exteriores, los controles al entrar en Barajas o en suelo español, el nuevo turno de inmunización en Madrid o el futuro de IPRA, la nueva vacuna Made in Spain. Vamos a ordenarlo todo con Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Lo primero, la mascarilla. Esta tarde el Congreso tiene que votar si convalida el Real Decreto en el que se recoge, junto a otras cuestiones, la obligatoriedad de llevar la mascarilla en exteriores. El hecho de que se vayan a votar varios temas que no tienen nada que ver juntos no ha sentado nada bien a los grupos parlamentarios. ¿Cómo está la situación, Eva?
La votación llega con polémica, como dices, porque en ese decreto se incluye además la revalorización de las pensiones acorde con el IPC, de tal manera que si no sale adelante la obligación de la mascarilla en espacios abiertos, tampoco lo hará la actualización de esas pensiones. Esto ha provocado el enfado de la oposición, incluidos los socios de gobierno, que consideran que el gobierno estaría forzando el sentido positivo del voto en ambas cuestiones. Lo cierto es que PP, Vox y Ciudadanos ya han dicho que no son partidarios de que se siga usando la mascarilla en exteriores, y el resto de grupos no ha dejado clara su posición, condicionada, como hemos dicho, porque se votan más cosas.
Lo cierto es que el uso de la mascarilla al aire libre siempre ha generado polémica también entre los expertos.
Sí, el gobierno recuperó esta medida en la víspera de Nochebuena, cuando la incidencia rondaba los 750 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 2.880 que tenemos ahora. La titular de Sanidad, Carolina Darias, ya ha dicho que la medida estará vigente el tiempo imprescindible, de acuerdo con la evolución de la pandemia, y recordaba que muchas autonomías pidieron su implantación. Pero algunos expertos, como dices, defienden que se trata de una medida inútil para evitar los contagios en exteriores. Otros piden coherencia. Norma Doria es médico de atención primaria.
Lo que necesita la población es información clara, comunicación, que se planifique y que exista una reforma estructural, que se establezcan medidas centralizadas para todo el país en general, no que en un sitio se haga una cosa, en otro, porque eso confunde y eso genera caos.
Y respecto a la posición del Gobierno de Madrid, esto es lo que ha dicho hoy el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al respecto.
Nuestra postura sigue siendo la misma. Cuando salió esa medida entendíamos que bueno, para determinadas situaciones no era necesario, y seguimos exactamente en el mismo posicionamiento. Cuando hay aglomeraciones en exteriores sí que lo vemos necesaria, cuando no hay esa distancia de 1,5 metros lo vemos necesario, en el resto de situaciones entendemos que ya no.
Por cierto, que el consejero también ha actualizado datos de incidencia y otros indicadores en Madrid. ¿Cuáles son?
La incidencia a 14 días está en 1.474 casos, ya 7 en 604. Ha bajado esa incidencia a 2 semanas 100 puntos respecto a ayer y 525 respecto al martes pasado. En cuanto a los ingresos, también han descendido. Ya hay 600 pacientes menos en los hospitales que el martes pasado. Insiste Ruiz Escudero en que si todo sigue así, en la primavera estaríamos ante un nuevo horizonte.
Y por cierto, que tenemos novedades en Madrid respecto a la vacunación.
Sí, mañana se abre la agenda para que los mayores de 18 años reciban la dosis de refuerzo, lo anunciaba así el consejero.
Desde mañana quedarán abiertas las agendas para que la población mayor de 18 años pueda solicitar también esa cita para la dosis de refuerzo, siendo este jueves el primer día que veremos a los mayores de 18 años, de 18 a 30 años, que podrán tener esa opción de vacunarse. El próximo mes ya tenemos en nuestra red de puntos de vacunación 850.000 huecos libres, que son 740.000 para adultos y 110.000 para niños.
Y ya que hablamos de vacunas, Eva, una última cosa. El suero español IPRA tiene un nuevo avance.
Sí, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado esta mañana el paso a la fase 3, la definitiva, de la vacuna de IPRA, en la que participarán 3.000 voluntarios de una veintena de hospitales, 17 de ellos en España. Y un último apunte, la validez de los test de antígenos que las autoridades sanitarias exigen para entrar en España será de 24 horas y no de 48, como hasta ahora. Sanidad se adapta así a la normativa europea, que justifica ese corto periodo de tiempo al haber aprobado una amplia disponibilidad de pruebas rápidas.
Bueno, ya lo han escuchado. Mientras aquí se prorrogará previsiblemente el uso de las mascarillas en el exterior, hay un país europeo que desde hoy levanta todas sus restricciones y vuelve a la vida tal y como la conocíamos antes de la pandemia. Desde este martes dejan de considerar a la COVID-19 como una enfermedad crítica. Ese país es Dinamarca. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Dinamarca da la bienvenida a la vida como antes. Ha sido la noticia anunciada por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. A pesar de tener el número de contagios más altos desde que comenzó la pandemia, el país considera que la enfermedad deja de considerarse crítica para la sociedad y por eso levanta desde hoy todas las medidas sanitarias y de restricción. La primera ministra, que cuenta con el apoyo de los expertos del país, asegura que se han registrado 47.000 contagios en las últimas 24 horas, 9 veces más que en el pico de la segunda ola, pero solo hay 900 ingresados en los hospitales. Además, las autoridades sanitarias admiten que entre un 30 y un 40% de los ingresados en las UCIs son personas que fueron ingresadas por otros motivos y luego han dado positivo por coronavirus. Las altas tasas de vacunación y el gran número de personas inmunizadas hacen que el país haya tomado la decisión de eliminar las mascarillas o la distancia de seguridad y el resto de medidas de protección que solo mantendrá para las personas de riesgo. Según Frederiksen, Omicron ha roto con la curva de enfermos graves y ya no se justifica ninguna prohibición más.
Dinamarca ya no justifica las prohibiciones. Cataluña, por ejemplo, acaba de anunciar que va a reabrir el 11 de febrero el ocio nocturno sin aforos ni certificados. Y mientras, Italia opta por una receta muy diferente. Roma endurece sus medidas contra el COVID, reforzando la exigencia del pasaporte y obligando a los mayores de 50 años a pasar por los puntos de vacunación. Corresponsal Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, en este país, al contrario respecto a otras naciones europeas, donde las medidas se relajan, en Italia las normas anti-COVID se endurecen. A partir de hoy, el pasaporte COVID será obligatorio también para entrar en oficinas públicas, bancos, correos y estancos, y donde ya venía siendo así desde hacía semanas, en restaurantes, bares, estadios, cines y gimnasios, por ejemplo. A esto se le suma además la vacunación obligatoria para todos los mayores de 50 años, con multas de 100 euros para quien incumpla y de 600 a 1.500 euros si en 2 semanas esta franja de edad se presenta a su puesto de trabajo sin estar inmunizada. Durante al menos 10 días más, aquí en Italia será obligatorio llevar mascarillas al aire libre.
Esa imagen del farmacéutico cortando con un cúter el código de barras de nuestros medicamentos con receta está cerca de desaparecer. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un proyecto piloto para que las farmacias puedan sustituir ya el código de barras de los medicamentos por un identificador único. El Gobierno regional quiere adelantarse a las fechas de Moncloa y empezar ya, Eva.
Sí, en Madrid se ha iniciado el proyecto piloto en 6 farmacias, 3 de ellas en la capital, que ya han utilizado el nuevo sistema en más de 1.800 envases. El cambio se hará de forma transitoria, como explicaba el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Luis González.
Durante el piloto, el farmacéutico seguirá con el procedimiento tradicional de cortar y adherir el cupón precinto a la hoja de cupones, si bien de forma transparente, en el momento en que se escanee el código Datamatrix, el sistema eliminará dicho código, impidiendo la utilización del cartonaje de ese medicamento.
Aunque el Ministerio había marcado febrero de 2024 para que el sistema digitalizado se implantara a nivel nacional, Madrid va a pedir al Ejecutivo libertad a cada comunidad para hacerlo, porque nuestra región estaría lista ya este año. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, recreaba así la imagen que vamos a ver en breve en las farmacias.
Vamos a dejar detrás esa imagen tantas veces vista del farmacéutico cortando con el cúter el cupón precinto, que anda que no habrá habido cortes con ese cúter para juntarlo a las recetas médicas o a las hojas de cupones. Y vamos hacia la digitalización de este proceso con el identificador único. Es decir, pasamos de cortar el código de barras a poder escanearlo.
El nuevo sistema será más ágil y seguro y permitirá dedicar mayor tiempo al paciente.
El año que viene, los alumnos madrileños van a ser vigilados para detectar dificultades socioemocionales. La Consejería de Educación, en colaboración con el Servicio de Psicólogos, va a realizar un estudio para cuidar la salud mental de los escolares que ha sufrido un deterioro por culpa de la pandemia. Paloma Nolasco.
Doble de autolesiones en lo que llevamos de curso en comparación con el anterior. La pandemia es una de las causas que puede colapsar a la sociedad en general y a los centros educativos en particular. José Antonio Luengo, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, lo confirma.
El incremento desmedido de trastornos, desajustes emocionales y de la salud que la pandemia ha traído consigo generaron mucho dolor y mucho sufrimiento que se está viendo ahora. Bueno, pues va a requerir de esfuerzos absolutamente extraordinarios.
De ahí la puesta en marcha para el próximo curso de SICE, así se llama el proyecto que pretende detectar trastornos emocionales en los estudiantes. Contempla la elaboración de materiales para los equipos de orientación, para asesorar a las familias y la creación de un nuevo equipo en las unidades de convivencia que, según el consejero de Educación, Enrique Osorio, se ocupará de manera exclusiva de la salud mental de los chavales.
Va a asesorar a los equipos directivos, va a crear materiales para los equipos de orientación
y es un equipo que va a depender, como he comentado, de la inspección educativa. Va a estar enfrente un inspector, pero va a tener personal asesor, técnicos docentes.
También contará con profesores de secundaria especializados en psicología para poder atenderlo. Recursos que se suman a la guía para prevenir suicidios que se acaba de actualizar y los talleres online de este año en el que ya han participado 900 docentes.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El histórico circuito del Jarama entra en una nueva etapa y desde hoy se denomina Madrid-Jarama Race. La presidenta de la comunidad ha visitado sus instalaciones y ha destacado su importancia en la atracción de inversiones y excelencia deportiva, Begoña Alarcón.
Hemos visto a Isabel Díaz Ayuso enfundada con casco y mono rojo y dar unas cuantas vueltas al trazado como copiloto, también luego como piloto sobre un Cupra Born eléctrico, porque una de las novedades del Jarama es que este año se vuelca con la electrificación para acoger competiciones y actividades eléctricas. Nos decía la presidenta que la primera frenada ha sido intensa, pero que promete hacer cursos para mejorar su pilotaje. Y además Díaz Ayuso sitúa a Madrid como la cuna del automovilismo y motociclismo de España.
La casa de los 12+1... del inolvidable Ángel Nieto o de las victorias de Sito Pons, de Alex Xivillé, de Jorge Lorenzo, de Sete Gibernau, el lugar en el que iniciaron su trayectoria, vuelta a vuelta, Carlos Sainz o Pedro Martínez de la Rosa, y donde se despidió entre lágrimas a la piloto de Fórmula 1, María de Villota.
El circuito cambia de nombre, incorpora el nombre de Madrid, lo que contribuirá a identificar aún más a los madrileños con el Jarama. Palabras de Carmelo Sanz de Barros, presidente del RACE.
Estoy convencido de que incorporar la mención Madrid al nombre del circuito, con ello reforzaremos la relación e identificación de los madrileños con su circuito, contribuyendo directamente y decididamente a que el Jarama y Madrid continúen siendo referencias internacionales del deporte.
El circuito del Jarama se construyó hace 55 años, es una leyenda como primer circuito permanente del país. Sus instalaciones son ahora también un innovador centro multidisciplinar, deportivo, de convenciones, de ocio y formación.
Tras el anuncio de que los conductores VTC en Madrid van a tener que pasar un examen como los taxistas, hoy vemos cómo se preparan, cuál es el temario para lograr lo que se conoce comúnmente como la cartilla. Nos cuentan además las mayores dificultades que afrontan Ángel García.
No basta con saber conducir, hay que cumplir unos requisitos y tener una buena formación. Y para ello están las academias que preparan para sacarse la conocida como cartilla.
Luego llego a Tirso de Molina, estoy en la zona de Lavapiés. ¿Qué calle viene?
Antón Martín.
Antón Martín, después de Antón Martín. ¿Qué calle va de Antón Martín a Atocha?
Atocha.
La calle Atocha.
Lo más difícil es quedarte con el nombre de las calles, el saber dónde está situada y orientarme en ese sentido.
Tenemos alumnos muy jóvenes, gente que procede de familia de taxistas y que continúa en la saga, gente que ha sido taxistas en su país, mucha gente que viene del segmento de los VTCs, muchos conductores de los VTCs, que, bueno, pues ante las condiciones laborales que tienen y un poco, pues, no sé, precariedad laboral, pues buscan una salida y muchas veces en paralelo mientras trabajan en la VTC.
Hasta ahora iba dirigida a los taxistas, pero la Comunidad de Madrid quiere que también los conductores de las VTC tengan que pasar por este examen.
Sí, estoy trabajando en VTC, pero sí a futuro. Quisiera tener más opciones laborales y por eso, por ende, pues estoy aquí en este curso.
Todo requiere un esfuerzo, todo requiere una dedicación y el que algo quiere, algo lo consigue.
Pero los taxistas y los representantes de sus asociaciones, como José Manuel Funes de la Federación Profesional, ven aquí un intento del gobierno regional de equiparar a las VTC con ellos, algo que rechazan de plano.
Es una forma de blanquear pues ciertas palabras o conversaciones mantenidas con aplicaciones evaden impuestos de nuestro país a Holanda.
La Comunidad de Madrid insiste en que aquí hay sitio para todos.
La empresa municipal de transportes incorpora casi un centenar de nuevos autobuses con una particularidad. Ninguno utiliza gasolina o diésel. Todos van a usar el gas natural comprimido. Son una primera hornada, pero pronto serán la norma en nuestras calles. Fátima Sotorrío.
No habrá autobuses de la MT Diesel circulando por Madrid en 2023. Es el reto adquirido por el consistorio y por eso, a lo largo de todo este año, se va a ir renovando la flota. Los más antiguos se irán sustituyendo por los que se mueven con gas natural comprimido. A partir de ahora se incorporan 91 y no serán los últimos. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad, ha estado supervisando su puesta a punto en el centro de operaciones de San Chinarro.
En concreto, estos 91 se marcan dentro de esa
grandísima compra de 520 autobuses de gas que se unirán a los 150 autobuses que se han licitado de eléctricos, de tal manera que el diésel pueda desaparecer de los autobuses de la AMT el 31 de diciembre de este año.
Son vehículos más verdes y más respetuosos con el aire respirable para aliviar la contaminación de la ciudad. La compra de los 520 autobuses de gas está enmarcada dentro del plan Madrid 360.
El alcalde de Madrid le pide al gobierno de la nación más puntos de recarga eléctrica para fomentar los viajes interurbanos en vehículo eléctrico, algo que podría acelerar la venta de este tipo de coches.
Reclamar al gobierno de la nación de la forma más constructiva posible y en el mejor tono que hay que acelerar sin lugar a dudas lo que es el proceso de creación de las infraestructuras de recarga eléctrica. Es imprescindible para que el vehículo eléctrico pueda ser una verdadera alternativa en el ámbito del coche que tengan los ciudadanos esos puntos de recarga, esas infraestructuras imprescindibles y necesarias.
40 proyectos para llenar espacios industriales de la ciudad que hoy están vacíos. Se busca que los habitantes de la capital tengan como mucho a 15 minutos de distancia todo lo que necesitan, que no tengan necesidad de desplazarse al centro para hacer cualquier gestión. Es el sueño del plan estratégico presentado hoy por la vicealcaldesa Mar.
Madrid no quiere tener un solo centro en la ciudad, quiere convertir solares vacíos de suelo industrial en otros centros periféricos, donde se pueda vivir y se tenga también actividad productiva para trabajar. Una ciudad a 15 minutos, defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Tenga las mismas facilidades y acceso a la cultura, al deporte, a las zonas productivas, es decir, que pueda trabajar y nos dirijamos más, siendo una gran ciudad y con la dificultad que tiene, a esa ciudad de los 15 minutos.
Para conseguirlo, 40 proyectos, la mayoría en el sur, Vicálvaro, Vallecas y Villa Verde, un nuevo Marconi con actividad productiva, un campus sur de la Universidad Politécnica, son solo ejemplos de una estrategia 10 años. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Tiene un impacto directo en la economía de la Ciudad de Madrid porque estos 40 proyectos tenemos previstas una inversión cercana a los 3.000 millones de euros y una generación de empleo directo de más de 11.500 nuevos puestos de trabajo.
Es la nueva estrategia urbanística para la actividad económica de Madrid.
Y reunión entre la Consejería de Vivienda y los vecinos afectados por las grietas provocadas por las obras en la línea 7B de metro. Han acordado reunirse de forma semanal y también acelerar los realojos, Raquel Ruiz.
Sí, hoy de momento primera reunión entre vecinos y consejería para dar cuenta de los avances realizados por la administración. De momento, y así lo ha manifestado el titular de Transportes, David Pérez, la inspección de las viviendas es la máxima prioridad.
Han sido doblemente inspeccionadas, tanto por bomberos como por los técnicos de la Dirección de Infraestructuras y, bueno, pues en algunos casos sí se ha encontrado algún problema, alguna carencia y se procederá como en el resto. Es decir, cuando nosotros vemos que en una vivienda puede haber un riesgo o puede haber un deterioro, inmediatamente lo que hacemos es proceder a desalojarlo y dar solución, ¿no?
Según el consejero, los realojos que se puedan llevar a cabo serán preventivos para garantizar la seguridad de los vecinos. Un primer paso que desde la Asociación de Afectados agradece su portavoz, Juan Antonio Fuentes.
Sí, se han propuesto ciertas cosas por parte de la consejería que estábamos esperando como agua de mayo, que era poder volver a una vivienda y no estar en unos apartamentos que supuestamente son turísticos y es para estar un periodo pequeño de tiempo.
Un primer encuentro que se va a repetir semanalmente con nuevos deberes.
Se acelera en la Asamblea el debate sobre el caso de las menores prostituidas. Más Madrid ha decidido finalmente no esperar a las explicaciones que ofrezca pasado mañana la consejera Dancausa en el Pleno y ya ha activado su petición de reprobación, una iniciativa que se abordará, por tanto, el jueves 10 y a la que el PP ha respondido con indignación. Pepe Frutos, Asamblea, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Más Madrid no va a esperar a la comparecencia este jueves en la Asamblea de la consejera de Política Social y ya ha activado para el pleno del día 10 la propuesta de reprobación de Concepción Dancausa por la falta de explicaciones sobre el caso de las menores prostituidas mientras estaban tuteladas por la comunidad. Mónica García y la respuesta de Pedro Muñoz Abrines del PP.
Unas explicaciones que nos podía haber dado hace una semana, hace dos semanas o hace tres semanas cuando saltó el escándalo. Nosotros creemos que la señora Dancausa no está capacitada para llevar una consejería, la Consejería de Políticas Sociales.
La ha activado para el próximo pleno sin ni siquiera escuchar las explicaciones y la información que el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a dar el próximo pleno, lo cual demuestra que no les importa. Ya lo sabíamos, lo vimos con lo que ocurrió en Baleares, lo vimos con lo que ocurrió en Valencia. donde la izquierda cerró los ojos.
Pero el resto de grupos espera para fijar postura a lo que diga Dan Causa este jueves en el Pleno. Juan Lobato, PSOE, Íñigo Enríquez del UNAVOX, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Escuchar claramente, primero, si pide disculpas por cómo ha funcionado la Comunidad de Madrid. Segundo, si tenemos claro como Comunidad de Madrid qué ha pasado, qué elementos han fallado.
Absolutamente inexplicable que haya pasado ya un mes desde que se produjo el escándalo de las niñas abusadas y tuteladas por la Comunidad de Madrid y hasta este momento, hasta este próximo pleno, no se haya producido ninguna explicación.
Tiene que explicarnos por qué han faltado a la verdad, por qué han ocultado información.
Un asunto sobre el que Ayuso recibirá preguntas de Más Madrid y Vox en la sesión de control.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Los abusos sexuales a menores por miembros de la Iglesia Católica se van a llevar al Pleno del Congreso de los Diputados. Habrá debate, habrá votación sobre si es necesario que la Cámara Baja los investigue. El PSOE ha cedido tras conocer la propuesta a favor de los letrados. PP y Vox, sin embargo, han votado en contra. Noelia Ontoria.
Sí, es un primer paso que garantiza un debate en el Pleno, aunque no implica que se constituya una comisión de investigación. De hecho, el PSOE está lejos de quererla. Quieren evitar el circo y el espectáculo mediático y, aunque ya tienen pensada una fórmula alternativa, al margen de la investigación abierta por la Fiscalía, no la harán pública de momento. Héctor Gómez, portavoz.
Y queremos que sea un paso valiente, pero que aporte y con toda la seriedad que merece una situación como esta y el respeto también a las familias y a las víctimas.
Para Vox, la creación de esta comisión sería una aberración. Iván Espinosa.
Digan lo que digan los servicios jurídicos, es una aberración. Si el Congreso puede investigar a la Iglesia, podrá investigar absolutamente cualquier cosa.
Los grupos proponentes, Podemos, Esquerra y Bildu, subrayan la necesidad de una investigación en el Congreso. Muchos otros, como Ciudadanos, Más País o Junts per Catalunya, apoyarán la iniciativa, aunque no se cerrarían a que también se formalizase una comisión de expertos independientes. Las víctimas lo tienen claro. Miguel Hurtado, abusado por un monje de Montserrat, pide una comisión independiente.
No se puede consentir que la Iglesia Católica intente investigarse a sí misma. Cualquier investigación tiene que ser oficial y dependiente del Estado.
La justicia también se ha puesto en marcha y la Fiscalía ha dado orden a las fiscalías autonómicas para que remitan en 10 días todos los procedimientos penales abiertos sobre agresiones cometidas por religiosos.
5 días después de publicarse el informe desfavorable del Poder Judicial sobre la ley de vivienda, considerando que la norma invadía competencias autonómicas, el Consejo de Ministros aprueba hoy la ley, lo hace con pequeñas modificaciones en el texto y Neus Cerdá por el procedimiento de urgencia.
Es la primera ley de vivienda en España que nace con el objetivo de dejar atrás la especulación. Es el mensaje de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales.
Esta ley da el primer paso en un camino que creo que nuestro país tiene que recorrer y es el de dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y también los pelotazos urbanísticos.
Para la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, responde a la necesidad de los ciudadanos. Dice que hay que avanzar y progresar para ayudar a quienes más lo necesitan, a las familias vulnerables y a los jóvenes. Además, ha explicado que el Gobierno ha analizado el informe del Poder Judicial, que lo respeta, por eso se han introducido algunas observaciones en la norma. Eso sí, la ministra ha dejado claro que la ley no invade las competencias de las comunidades autónomas. También ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los partidos políticos.
Que es importante que las formaciones políticas conozcan esta ley. Ahora iniciamos el trámite parlamentario, pero que desde luego nos estamos jugando mucho. Estamos aprobando, insisto, una ley histórica como lo han sido otras leyes en este país.
La ley tiene de plazo para convalidarse en el Congreso 18 meses, aunque el Gobierno espera que salga adelante cuanto antes.
Quedan 2 días para que el Congreso tenga que votar la reforma laboral y el PSOE cree tener amarrados los apoyos que garantizan que el acuerdo, según está, salga adelante. El Gobierno sigue confiado, pero los socios de la investidura no parecen muy proclives a cambiar de idea. Flor Carazo.
El Gobierno ha sumado hoy los 2 votos de Más País y el de Compromís. Escuchamos a Inés Sabanés y a Joan Baldoví.
Es mejor aprobar la reforma con el apoyo del bloque de investidura para la propia reforma y para la estabilidad de la legislatura.
Compromís ante el dilema de quedarnos con la reforma de Rajoy, preferimos avanzar.
Votos que se unen a los de Ciudadanos, Edmundo Val.
Y aunque no nos fiamos del Gobierno, confiamos en que el jueves, lo digo en homenaje a nuestro Rafa Nadal, el empleo de los españoles y gracias a Ciudadanos salve esta bola de partido.
El PSOE ha garantizado que la reforma laboral será ratificada, pero no ha desvelado los apoyos. El Gobierno también se ha mostrado optimista sobre el resultado de la votación. Continuará negociando hasta el último minuto. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
Trabajamos de manera coordinada para lograr esos apoyos y el Gobierno no contempla otro escenario que no sea el de la convalidación.
El Ejecutivo no renuncia a contar con sus socios de investidura. No cree que su desmarque afecte a la estabilidad de la legislatura. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, confía en su apoyo.
Que hay que darle tiempo a la vicepresidenta y, desde luego, tiene mi máxima confianza para lograr todos los apoyos posibles.
Pero Esquerra, Bildu y el PNV mantienen su rechazo al texto mientras no se tramite como proyecto de ley. La portavoz parlamentaria de Bildu, Merche Izpurua, reconoce que la votación puede abrir heridas.
Es posible que el bloque de investidura se rompa en esta votación y si se rompe, lo que hay que hacer después es trabajar para rehacerlo.
El PP ha reiterado su no al texto. Pablo Casado.
Nadie se toma en serio este disparate, mucho menos con el zoco de prebendas y la subasta que han abierto una vez más para convalidarla.
Según Casado, su partido ha actuado con seriedad y sin caer en la trampa.
Como les contábamos, los sindicatos siguen llamando a los grupos parlamentarios a apoyar la reforma laboral, en especial a los partidos de izquierda. Escuchamos al secretario general de Comisiones, Unai Sordo, en declaraciones aquí, en el Buenos Días Madrid, de Juan Pablo Colmenarejo.
Que lo lógico es que los socios de la investidura, por llamarlo de alguna manera, avalen esta reforma. Y a partir de ahí, si hay más formaciones que las votan a favor, a mí me parece perfecto. Pero es difícil explicar que partidos que se supone que se sitúan en la izquierda o en el centro izquierda no entiendan el potencial enorme que tiene esta reforma para mejorar los derechos de la gente. No es muy comprensible.
Y seguro que han visto las imágenes, el asalto violento de un grupo de ganaderos al Ayuntamiento de Lorca cuando se encontraba reunido en pleno. El objetivo de los asaltantes era evitar la aprobación de nuevos límites para crear o ampliar macrogranjas porcinas en el territorio. La acción ha sido condenada por casi todos los partidos políticos, por casi todos, porque desde Vox, su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha mostrado su comprensión con los ganaderos. El portavoz de Ciudadanos, Edmund Noval, lamentaba que se justifique la violencia.
Entendemos completamente la desesperación de los ganaderos. Nos alegramos mucho de que no haya habido absolutamente ningunos daños materiales ni personales, eso es lo principal, y desde luego nos alegramos mucho de que no haya sido la izquierda violenta que se manifiesta normalmente.
Las declaraciones del Partido Popular y de Vox de esta mañana son verdaderamente infames, justificando la violencia. He escuchado a uno de estos dos representantes diciendo que, hombre, claro, como el campo está tan mal, pues se entiende. No se entiende. No se entiende que pasen estas cosas. Hay que cumplir la ley.
El Consejo de Ministros ha dado hoy el primer paso para descentralizar la ubicación de las instituciones y empresas del Estado. Cuando se apruebe esta reforma, ayuntamientos, comunidades podrán competir para albergar nuevos organismos públicos. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, destaca que se trata de fomentar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
Compartimos Estado. Compartimos oportunidades y compartimos este crecimiento. Queremos impulsar con estas decisiones la igualdad en todo el territorio español.
El Supremo reabre la última rama del caso Filesa. 30 años después de los hechos, es la que afecta a una empresa de viajes que recibió 12 millones de euros por organizar excursiones del IMSERSO en tiempos de Felipe González Lupertiz.
Buenas tardes, y se reabre porque el Supremo ha admitido a trámite un recurso del PP contra el cierre de esa parte de Filesa sobre la financiación ilegal del PSOE. La Audiencia Provincial de Madrid dio carpetazo a esa investigación al entender que los hechos habían prescrito, pero el Alto Tribunal no lo ve así. Cree que se hizo de un modo prematuro, por lo tanto, se reactiva el proceso contra la agencia de viajes Ceres, que según la querella pudo haber defraudado más de 40 millones de euros recibidos en subvenciones públicas para organizar viajes del IMSERSO. En esta rama de Filesa se encuentran imputados, entre otros, Carlos Rodríguez Bono, primo del exministro y expresidente del Congreso José Bono, y el abogado José María Lafuente. Otros han fallecido ya, como el que era el principal encausado, el administrador del grupo de empresas, que en la pieza principal fue condenado a 10 años de cárcel.
La Comisión Europea propone un plan de 1.200 millones de euros para Ucrania. Crece la sombra rusa y el gobierno de Kiev ha acordado hoy reforzar su ejército con 100.000 soldados. Esta tarde, nuevo intento de la diplomacia. Esta tarde, el secretario de Estado estadounidense y su homólogo ruso van a mantener una conversación telefónica. Enrique López.
Antony Blinken y Sergei Lavrov hablarán de la respuesta que ha dado Washington a las exigencias de Moscú. El Kremlin pide garantías de seguridad en relación, por ejemplo, al emplazamiento de misiles en países del entorno de Rusia, también sobre futuras ampliaciones de la OTAN. El gobierno ruso se muestra escéptico y, según la CNN, ya habría remitido una respuesta al americano. De momento, Estados Unidos ha ordenado la retirada de su personal no esencial de Bielorrusia. Hay evidencia de más de 5.000 soldados en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, confirma una portavoz de la Casa Blanca que alerta que Moscú pretende trasladar más tropas en los próximos días, lo que eleva la sospecha de que Rusia intente una invasión desde esta exrepública soviética. Ucrania, por su parte, responde a la amenaza. Su presidente ha firmado un decreto para aumentar el número de efectivos del ejército en 100.000 hasta los 350.000 soldados. Respaldo del primer ministro británico, Boris Johnson, viaja hoy hasta Kiev y también de la Unión Europea con la propuesta de Bruselas de un plan de ayudas de 1.200 millones de euros, apoyo económico y también militar. Esta mañana un grupo de diputados ha mostrado en la Duma ucraniana las banderas de países que están suministrando armamento a Kiev, Estados Unidos, Canadá o Polonia, y en Lituania siguen los entrenamientos de los aviones de combate de miembros de la OTAN. Mientras, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, visita Moscú. Vladimir Putin busca aliados. Hungría compra el gas ruso 5 veces más barato que el mercado europeo. Su precio se ha disparado igual que el de otras materias primas, como nos confirman en un Obrador de Madrid.
De cada 3 kilos de trigo que se venden en el mundo, uno sale de esa región.
Nosotros en los últimos 2 meses hemos soportado unas subidas, dependiendo de los tiempos de harina, entre un 15 y un 20%.
Y junto al trigo y el gas, el petróleo. La gasolina se acerca a su máximo histórico.
Onda Madrid. Deportes.
Queda un cuarto de hora de informativo y un buen trozo de ese cuarto de hora queremos dedicarlo a los deportes, al resumen de lo que han contado nuestros compañeros del partido de la una. Está por aquí Laura Cabrera del equipo de deportes de Onda Madrid para hablarnos de que por fin se acabó ya el culebrón, o todos los culebrones que había abiertos, porque se ha cerrado el mercado de fichajes hasta el verano.
Así es, hoy es 1 de febrero, así que ya con lo que haya llegado tienen que afrontar los equipos este tramo final de temporada, y se cerraba ayer por la tarde, no sin muchas novedades por lo que se refiere a los equipos madrileños, solo la llegada del defensa francés Reinildo Mandaba al Atlético de Madrid, que en principio estaba previsto para el verano, pero se ha adelantado en este mercado de invierno. José María Bonilla.
La Liga de Fútbol Profesional inscribió al jugador minutos antes de las 11, hora que el Atlético de Madrid oficializó la contratación de Reinildo Mandaba hasta el próximo 30 de junio del 2025. El Lille y el conjunto rojiblanco llegaron a un acuerdo mediada la tarde de ayer. El conjunto rojiblanco desembolsará aproximadamente 3 millones y medio de euros por este lateral izquierdo mozambiqueño, que hoy se ha entrenado a las órdenes de Diego Pablo Simeone y ha conocido a los que van a ser sus compañeros, al igual que Jan Oblak, que ya es negativo con la COVID-19, y también ha estado Rodrigo De Paul, que recordemos vio la cartulina amarilla con Argentina y le impide jugar esta próxima madrugada ante Colombia. Griezmann, Condogbia y Llorente continúan al margen recuperándose de sus lesiones musculares, mientras que Felipe sigue en su domicilio con coronavirus. Jiménez, Suárez, Cuña, Correa y Herrera están con sus respectivas selecciones. Y pensando y mirando ya al fin de semana, donde se medirá al Fútbol Club Barcelona, el técnico Diego Pablo Simeone ha aprobado hoy con un 11 formado por Oblak en portería, Bas, Savic, Hermoso y Lodi en defensa, Coque, De Paul, Carrasco, Lemar centro del campo, con Joao y Giuliano Simeone en punta de ataque.
El Atlético de Madrid preparando ese partido ya contra el Barcelona del próximo domingo. La noticia ayer estuvo en que no sale finalmente Dembélé en este mercado de invierno del conjunto azulgrana, y sin embargo llega el delantero gabonés Aubameyang al Fútbol Club Barcelona, que llega libre desde el Arsenal. Un Barça que también se ha hecho con los servicios en este mercado de invierno de Adama Traoré, de Ferran Torres y de Dani Alves, que podrían ser de la partida contra el Atlético de Madrid en ese partido del domingo. También hubo un movimiento de última hora en el Rayo Vallecano. Llega Mamadou Sylla, delantero senegalés de 27 años, cedido por el Alavés hasta final de temporada. Y en segunda tuvimos sorpresa en Leganés con la llegada del portero Dani Jiménez, procedente del Alcorcón, que firma hasta 2024. El Alcorcón fichó a Roberto Olaz Chávez, centrocampista, que llega tras rescindir contrato con el Eibar. Y en el Fuenlabrada, el último refuerzo fue el de Javier Ontiveros, mediocentro procedente del Villarreal. Y mañana, ya dejando el mercado de invierno a un lado, nos centramos en la Copa del Rey, porque arrancan los cuartos de final, eliminatoria todavía a partido único. Mañana a las 8 abre el fuego el Rayo Vallecano, recibe la visita del Mallorca. 20 años lleva sin jugar los cuartos de final el Rayo Vallecano, por tanto es una cita histórica que nadie quiere perderse. Por eso hoy había colas desde primerísima hora de la mañana en el Estadio de Vallecas para hacerse con una entrada. El jugador del Rayo, Mario Suárez, ha estado hoy en el partido de la una.
Y hasta el momento pues he podido jugar todos los partidos de la Copa, que es una competición muy bonita, una competición que me encanta, y hemos tenido la suerte de poder ir pasando las rondas. Uh-huh. Y bueno, ahora tenemos la posibilidad de jugar en nuestro campo, con nuestra afición, de vivir una noche mágica todos juntos.
Para el jueves quedará la eliminatoria estrella en San Mamés, Athletic de Bilbao, Real Madrid. En el Real Madrid, pendientes de Benzema y de la llegada de los internacionales sudamericanos. ¿Cómo está el equipo, Carlos Rodríguez?
A falta de un entrenamiento para el partido de Copa en San Mamés, Ancelotti podrá contar con Carvajal, con Asensio, con Vallejo. Están los tres recuperados ya de sus respectivos problemas, lesiones musculares en el caso de Vallejo y Asensio, el tema del COVID en el caso de Carvajal. Benzema, la gran duda, mañana pasará una prueba en principio definitiva. Las sensaciones son muy buenas, pero hasta mañana no se tomará la decisión para saber si puede viajar a Bilbao con el resto de la expedición. Bajas seguras: Marcelo sancionado, Mendy lesionado. Los brasileños, ¿qué pasa con Casemiro, con Vinicius y con Rodrigo? Regresan mañana en vuelo privado, aterrizarán en Barajas en torno a las 4 de la tarde para llegar a entrenar a las 5 con el resto del equipo. Si juegan pocos minutos en el partido de esta madrugada con Brasil, seguramente viajarán a Bilbao, ya veremos si para ser titulares o no. Mismo caso Fede Valverde, que también juega esta madrugada con Uruguay, regresará en vuelo privado que fleta la Liga para repatriar a los uruguayos que, como digo, juegan en el Campeonato Nacional Español, y si llega en condiciones, al menos estará para viajar y en el banquillo de San Mamés contar si Carlo Ancelotti lo cree oportuno.
Hablamos de baloncesto. Ayer ganó el Urbas Fuenlabrada, que se reencuentra con la victoria en la Liga CB. Lo hizo 77-55 ante el Zaragoza. Mañana turno para el Real Madrid en la Euroliga. En la jornada número 24 recibe al Olympiacos en el Palacio de los Deportes, con el regreso de William Goss tras superar el COVID, mientras que va a seguir siendo baja Adam Hanga con molestias musculares. Llega el partido para el Madrid tras una prórroga en Mónaco y ganando ese partido el pasado viernes, y la derrota en Liga contra el Andorra. Le han preguntado al entrenador Pablo Laso cómo está el equipo.
Yo al equipo le veo bien, podemos jugar mejor, podemos jugar peor, pero al equipo le veo bien. Y en eso estoy tranquilo. No jugamos todos los días perfecto, no jugamos todos los días bien. Entonces yo mañana tengo la confianza de que vamos a hacer un gran partido. Estoy convencido.
Y hoy cita con el fútbol sala. España busca las semifinales del europeo a las 8 de la tarde contra Eslovaquia. El vencedor de este partido se va a medir en semifinales a Portugal, actual campeona de Europa y del mundo, que ganó no sin dificultades a Finlandia por un ajustado 3-2 y ya está en esas semifinales. Ucrania también está en semis tras eliminar a Kazajistán. Espera a su rival del Rusia-Georgia, que se juega a las 5 de la tarde.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Contado lo deportivo, vamos con lo cultural. Ya está por aquí Isabel García Regadera.
¿Qué hay? Buenas tardes. Como cada año, el próximo mes de marzo vuelve Teatralia. Esta mañana se ha presentado la programación de la 26ª edición del festival, que aglutinará danza, teatro, clown, marionetas, títeres y circo. Un encuentro con las artes escénicas que retoma su apuesta internacional tras lo más duro de la pandemia. Lola Lara es su directora.
Teatralia es un festival con un acento internacional muy marcado, con una voluntad muy marcada de traer a Madrid lo que mejor, las artes escénicas de, como digo, de mayor calidad artística que se hace en todo el mundo. Y este año puede ser. Vienen compañía del continente asiático, del continente americano, europeas, por supuesto, y en ese sentido estamos muy contentos.
Con espectáculos procedentes de 8 países y de 8 comunidades autónomas en lo que a la apuesta nacional se refiere. Daniel Martínez, viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.
25 espectáculos, 10 de los cuales son internacionales, 40 escenarios, 111 representaciones, de las cuales 54 van a tener lugar fuera de Madrid ciudad.
Y ya podemos ver Sobre las tablas desde hoy en el Teatro de la Comedia, Lo fingido verdadero, de Lope de Vega, una tragicomedia que cuenta el viaje espiritual del actor Ginés, interpretado por Israel Elejalde, desde lo fingido a lo verdadero.
Aquí hay una enorme dificultad por cosas como esa, porque te obliga técnicamente a estar al límite y a la vez intentar buscar una verdad en un artificio supremo como es el propio verso, y a la vez también intentar de alguna manera mostrarte contemporáneo con textos, con palabras, con sonidos y con ritmos que no lo son.
Ambientada en la Roma del siglo III, Lo fingido verdadero presenta al emperador Diocleciano y a Ginés, el mejor actor del imperio, y plantea una reflexión sobre la verdad en la vida, el metateatro y lo trascendente, bajo la dirección de Lluís Homar, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
A partir de esa conversión en tiempos del emperador Diocleciano, Lope hace como una especie de flashback de cómo es su llegada, de cómo es la llegada de Diocleciano, a César, siendo como es hijo de un esclavo.
La compañía Caramala lleva La plaga al Teatro del Barrio, solo hasta el sábado 5 de febrero, una obra con dirección de Chiqui Caravante sobre la educación que estamos transmitiendo a nuestros hijos.
Por los consiguientes 25 mensajes de
ánimo, muchas gracias por avisar, recupérate pronto, ánimo, 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 que te mejores, que te puto mejores,
18.000 mensajes.
Utiliza los grupos de WhatsApp como reflejo de lo que somos como sociedad. Una reflexión en clave de comedia con la actriz Virginia Muñoz, que esta mañana ha hablado con Nieves Ortiz en esta casa en el programa Buenos Días Madrid.
Tiene golpes de muchísima comedia porque, claro, situamos todo en un grupo de WhatsApp, en un colegio, y una premisa muy brutal, ¿no? Que es una plaga de piojo en el colegio.
Manzanares el Real acoge este fin de semana el segundo festival de flamenco de la localidad. Todo el arte de este género musical recorrerá varios espacios con conciertos para todos los públicos y talleres para mejorar la técnica con la guitarra o el cajón. Tony Dacuña.
Un festival con el que se busca hacer partícipe del flamenco a los vecinos, como explica Pablo Vega, organizador.
Lo que buscamos es dar un poco diferentes perspectivas o diferentes visiones sobre el flamenco. Los talleres son de guitarra flamenca y de cajón flamenco.
En el que, por supuesto, no faltarán actuaciones, que en este caso fusionan juventud y tradición.
Va a haber bastante juventud y sangre fresca en ese sentido, porque va a venir Diego Guerrero con su nuevo espectáculo Presente. Luego tenemos también el flamenco urbano de Fideo y Cata, que no hay que perdérselo. Y luego la parte, digamos, más tradicional viene a cargo del bailaor Noé Barroso. De
las
flores
que florecen. Las entradas para el festival están a la venta en la web de Manzanares el Real.
Y esta noche, conciertazo. Bryan Adams es hoy la primera superestrella internacional que después de la pandemia aterriza en España y va a estar ofreciendo un concierto multitudinario en el Wizzing Center de Madrid. Un concierto que no debemos perdernos.
Pues con esta última propuesta, una propuesta de empaque, nosotros entramos ya en tiempo de descuento. Vamos a repasar lo que hemos contado en este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Madrid Capital estrena su nueva ordenanza de terrazas.
Y con ella desaparecen más de una veintena que ocupan bandas de aparcamiento en Nazca y Gaztambide y otras 2.000 terrazas ampliadas. Los negocios afectados lamentan la decisión.
Es una faena pues para todos. La terraza pues la teníamos todo el día funcionando, pues unas 4 personas habrá que retirar.
Las terrazas de Ponzano por el momento continúan a la espera del mapa de zonas saturadas, para decepción de los vecinos.
No se ve ningún camión ni del ayuntamiento ni de las empresas, o sea que no parece que la cosa vaya a empezar bien.
Se amplía la autocita para terceras dosis de la vacuna anti-COVID.
Desde mañana podrán pedir cita a las personas de entre 18 y 29 años. Sanidad ha autorizado hoy la última fase del ensayo de la vacuna IPRA. El consejero Enrique Ruiz Escudero asegura que los contagios de Omicron se están reduciendo con la misma rapidez que subieron.
Indica claramente esa tendencia descendente de la que veníamos hablando. Lo vemos bastante claro si comparamos además los datos de hoy con los del martes de la semana pasada. Bajamos 525 puntos a 14 días y 230 a 7.
Y con la sexta ola remitiendo, Escudero no ve necesario mantener la mascarilla en exteriores si hay distancia. El Congreso vota esta tarde la prórroga de esa medida.
La comunidad no descarta nuevos desalojos de afectados por la línea 7B de metro.
Serían puntuales mientras se acomete el proyecto de demolición de las viviendas dañadas, según el consejero de Vivienda David Pérez, que hoy se ha reunido con una representación de los vecinos.
Aunque sea de una manera preventiva, sí que haremos, porque, insisto, preferimos pasarnos de cuidadosos respecto a la seguridad que quedarnos cortos.
Pedro Sánchez recibirá el jueves a víctimas de abusos en la Iglesia.
En el Gobierno aseguran que buscan la mejor fórmula para investigarlos. El Partido Socialista ha accedido a que este asunto se debata en el Congreso, aunque su portavoz Héctor Gómez no confirma si apoyarán una comisión de investigación.
Pues hasta aquí estas noticias 14 horas en Onda Madrid, la radio de los madrileños. Las noticias de Madrid volverá mañana, pero hay mucho por escuchar. Tienen ahora mismo El Madrid Trabaja y en un ratito a Nieves Herrero al frente de Madrid Directo y para acabar el día Félix Madero con El Enfoque. Como siempre les decimos, muchas gracias por escuchar. La información se queda y el entretenimiento también aquí en Onda Madrid.